A ver, dígalo conmigo, provocación. El colombiano dice, ¿qué te provoca el día de hoy? Cuando le pregunta que si quiere comer, ¿qué le provoca? Pero cuando a mí un mexicano me dicen, ¿qué te provoca? Pues no quiero decirles qué me provoca. Porque si me provoca, entonces no es bueno, ¿ok? Pero, dígalo conmigo una vez más, provocación. Es una incitación. Es como cuando te paras en el semáforo y hay un de esos choferes nuevos de 18, 19 años que piensan que porque traen un carro 4 cilindros pueden competir con un Ferrari. Y entonces empieza y le está apretando ahí el acelerador y está el de al lado ahí está en su carro nuevo, 8 cilindros, 4x4, y sube el cristal. Y el que está al lado se queda preguntando, ¿por qué será el cristal? Y el que está dentro del carro dice, ya no quiero oír esa cucaracha. ¿Okay? ¿A quién está queriendo emocionar al otro? Pero lo quiere instigar. Pero una provocación, dígalo conmigo, una provocación te hace reaccionar. Los seres humanos reaccionamos, sinceramente, muy ridículos. ¿Okay? Los seres humanos reaccionamos muy ridículos. Hay una forma que hace reaccionar a todo el ser humano en cualquier parte del mundo en el que esté, no importa cuál sea su cultura, no importa cuál sea su lengua, no importa cuál sea su estrato social, no importa cuál sea su nivel económico. Hay una cosa que hace reaccionar a las personas. Dígalo conmigo, la tragedia. Eso hace reaccionar a cualquier persona. Una tragedia hace reaccionar a cualquier persona. ¿Ok? Pero veamos lo que dice la palabra de Dios, Éxodo capítulo 25, verso 8, en este tercer sermón de la serie de finanzas. Dice, y harán un santuario para mí. Pero ahí viene entonces la promesa de Dios. Y ahí viene entonces la provocación de Dios. Dice, y harán un santuario para mí. Nótese que el santuario no era para Aarón, no era para Moisés. No era incluso para el pueblo de Israel tampoco el santuario. Ah, es que yo estoy orgulloso porque mi iglesia está bien bonita. No es tuya, ni mía, no es de nadie. Solamente está prestada, ¿ok? Y dice Dios, harán un santuario para mí. Y ahí es donde viene la sentencia. Es donde viene entonces su promesa. ¿Ok? ¿Y cuál es? Y habitaré, dígalo conmigo, y habitaré en medio de ellos. Una vez más. Y habitaré en medio de ellos. Puede sentarse esta tarde. Todo comenzó como respuesta a la actitud del pueblo de levantar una ofrenda a Dios. Habrá que notar que la reacción generosa del pueblo es la que dio origen a una gran obra que terminaba con la garantía de que Dios estaría con ellos para siempre. Usted puede ir a comprar una herramienta, por decirlo, entre los hermanos. Y entonces cuando usted compra su herramienta, muchas de ellas tienen una garantía. Si usted, su herramienta se rompe en determinado tiempo, pero tiene usted una garantía, y si usted, un poquito organizado, guardó su garantía y se rompe, entonces puede ir a reclamar la garantía y usualmente la compañía le regresa el aparato. Se lo sustituye por otro. Pero si usted no compró la herramienta en un pawn shop, o si compró su herramienta en un garage sale, ¿se lo dije bien? Yo no quiero críticas luego. Si lo compró en una yarda, ¿se lo dije bien? No quiero críticas luego. No tiene garantía. No pida garantía. Pero cuando usted compra algo nuevo de paquete, tiene una garantía. Y quiero que entienda esta parte. No podemos entender en su totalidad el efecto eterno que tiene nuestra ofrenda. No podemos entender en su totalidad el efecto eterno que tiene nuestra ofrenda. Y mucho menos en el proceso salvador de quien hoy no tiene a Dios en sus corazones. No tiene caso tener una iglesia simplemente para venir a la iglesia y lucir bien. Cuando yo estaba joven, porque todavía sigo siendo bello, y recuerdo que aquella ocasión tenía un poquito más de voz que ahora. ¿Okay? Entonces llegó una muchacha a la iglesia y yo ya la había visto varias veces. Entonces pasé con mi guitarrita y yo no sé qué has venido a hacer. Yo vine a alabar a Dios. ¡Wow! La gritería de la gente, ¿no? ¡Wow! 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 ¿Okay? Y la muchacha venía con un vestido cortado así, así por de lado. Mi esposa en aquel entonces, la muchacha que llegó, un vestido azul, sin una manga. Y luego el canto decía, tal vez tú has venido a lucir tu vestido, yo vine a adorar a Dios. Y la muchacha se sintió ofendida. ¿Okay? Con el paso de los años le pregunto, mi amor, ¿quién le dio el machetazo al vestido? Siempre fue un tema de plática. ¿Ok? Pero no entendemos el proceso eterno de nuestra ofrenda. Nuestra ofrenda, querido, si bien es cierto, está dirigida hacia nuestro Dios. Sus efectos eternos, no logramos entenderlos. Sin la ofrenda que viene del corazón y la voluntad, no existe un lugar para la adoración. ¿Se gustaron en la alabanza? Que nomás para que tenga una pequeña idea, ¿ok? Miserablemente digo, sin ofender a nadie, pero esta guitarra cuesta $500, ¿ok? Aquel bass cuesta $500 más. La batería cuesta $800 sin artefactos, sin platillos, sin asientos, sin nada. Este monitor que está aquí cuesta $350. La cosita esta para sostener el agua de mi esposa cuesta $19, porque yo la pagué. ¿Okay? Los efectos que están ahí, cada uno puede costar $25, $30, $40. Pero usted está allí, y usted no entiende cuánto cuesta cada cosa. Pero usted sí entiende que cuando está aquí y sale alabanza a nuestro Señor, usted se puede gozar en su presencia, porque lo estamos alabando. A usted no le importa el costo, pero alguien lo pagó. ¿Amén? Si no hay una ofrenda que viene del corazón y la voluntad, no existe un lugar para la adoración. Pero además la ofrenda hace una vez que presentamos un corazón agradecido a Dios. Eso mismo nos permite poder gozar de la presencia de Dios en nuestros corazones. Y además poder ser una agencia que lleva la presencia de Dios a otros. A razón de que una vez su presencia esté en nosotros. Dilo, cuando su presencia esté en nosotros. Podemos cumplir el eterno propósito de poderle dar a conocer ante aquellos que no le conocen. Hay mucha gente que canta. Y canta bien. Cantan bien. Pero hay una diferencia entre el que canta bien, qué bueno que canta bien. Hay muchos artistas mundanos que cantan bien. Quizás un 90% es una porquería, ¿okay? Un 90%. Porque cuando tú les oyes en vivo no cantan nada. ¿Okay? Pero algunos otros sí cantan bien. Pero hay muchos artistas cristianos que no cantan bien. Es más, si Si los oís en vivo, te decepcionan también. Pero hay una diferencia. Cuando cantan y la presencia de Dios se mueve en la gente, y la presencia de Dios baja y se asienta en el corazón de la persona. No importa quién está cantando y no importa cómo está cantando, importa el contacto que tienes con tu Dios. Importa ese momento en el cual tu alma se conectó con tu Creador. Importa ese momento en el cual eres una persona 100% espiritual y puedes tocar el reino de lo espiritual. Ese momento impresionante. El mundano no tiene problema en gastar sus deleites, gastar en deleites y pecados. Incluso aun cuando cada uno de sus gastos hace de su vida se ponga en peligro constantemente. El mundano no repara en gastar dinero. Viene el grupo Maná a Chicago y allá van. Entre la nieve, entre el polvo, entre el tráfico, pero allá van. Viene Shakira y sus caderas no mienten a New York y allá van. Viene Juanes y su yerbatero y allá van. Les cuesta $500 el boleto, no importa. Allá van. Viene un cartista cristiano aquí y nadie viene. Ni los de la iglesia vienen. Al mundano no le importa gastar. ¿Sabes por qué no le importa gastar al mundano? Por una razón, quiero que la entiendas. El mundano es como el novio. El novio quiere que lo vean gastar. El novio quiere que lo vean gastar. ¿Amén? Las novias de aquí no dijeron nada, quiere decir que no están gastando nada con ellas. Al novio quiere que lo vean gastar, el mundano quiere que lo vean gastar. Por eso cuando va a la pachanga, al baile, lleva sus botas de avestruz. Su cinturón piteado. Su sombrero. Y se para ahí y dice, llegamos al baile. Llegó al baile para que se lo bailen. Terminando el baile se va bien bailado. No le importa gastar. ¿Por qué? Porque quiere que lo miren. Pero lamentablemente hay muchos cristianos que no han entendido que su ofrenda es la inversión que se necesita para que se pueda tener un lugar donde adorar a Dios. Y además poder ser el testimonio que el mundo necesita para poder recibirle como Salvador personal. La existencia de la iglesia, querido, no es para levantar predicadores famosos. La existencia de la iglesia no es para competir por un edificio bueno. La existencia de la iglesia tiene como propósito salvar al pecador. La existencia de la iglesia tiene como propósito encaminarlo a la patria eterna. El propósito de la iglesia es poder ser un refugio para el perdido. Es poder ser sanidad al afligido. Es para poder ser luz al que vive en obscuridad. Es para poder dar libertad al cautivo. Ese es el propósito de la iglesia. Pero nosotros como cristianos, dilo conmigo, yo, pero fuerte, yo tengo que financiar la operación de la salvación de otros. Qué vergonzoso, qué chocante, qué provocativo, qué asqueroso. Es que las guerrillas, los insurgentes, por ejemplo el caso de ISIS, que se ha vuelto tan famoso últimamente, recibe financiamiento multimillonario para poder seguir matando y matándose. Hay quien está dispuesto a invertir millones de dólares para que ese grupo subversivo exista. ¿Por qué si hay corazones tan perversos, son capaces de invertir tanto dinero en la muerte de otros? ¿Por qué los cristianos no habremos de ser capaces de invertir en la salvación de otros? La ofrenda sigue honrando a Dios y además provoca que los demás vean la gloria de Dios en la casa en la cual se adora su nombre. Quiero que entiendas esta parte. La ofrenda provoca una de dos cosas en nosotros. Dilo conmigo, provoca el sentimiento de agradecimiento a nuestro Dios. Por eso, querido, justamente te lo voy a explicar en términos familiares. Por eso el papá va y trabaja, y cuando recibe su salario, estoy hablando de un papá responsable, ¿ok? Recibe su salario, dice, mi casa va a estar protegida, mis hijos van a estar vestidos, mi esposa va a estar bien calzada, mi casa va a estar calientita, mi agua va a estar fría en el refrigerador. Lo que ganan lo invierten en su casa. ¿Por qué? Porque su hogar, ahí es donde está su inversión. Provoca el sentirnos agradecidos con Dios por lo que ha hecho por nosotros. Pero hay una segunda cosa que puede provocar la ofrenda. O provoca el que nos neguemos a darle parte de lo que se nos ha dado por su misericordia. Tienes dos cosas en tu mano. Tienes la mano izquierda y la mano derecha para decidir muchas cosas. En tu mano izquierda puedes decir, bueno, Dios me dio, pero yo no le voy a dar. Y te digo, como te lo he dicho siempre, ese es tu derecho. Nadie te puede obligar. Pero en tu mano derecha puedes decir, hoy vengo con un corazón agradecido. Aquel que me ha dado la vida, me ha dado el sustento, me ha dado la paz, me ha dado el hogar, me ha dado todo. Y por eso, hoy, agradezco a aquel que me lo ha dado todo. Y no simplemente se lo digo, sino se lo puedo mostrar. El agradecimiento. Es por esta razón que la ofrenda puede ser un arma de dos filos. Para los agradecidos, es la forma de mostrar mediante sus ofrendas su gratitud. Pero para el no agradecido, se convierte en una incomodidad que incluso los lleve a alejarse de Dios. El común de las personas en la calle temen venir a la iglesia por una razón o dos. La primera razón, que el mundano dice yo no quiero ir a la iglesia, es porque yo no quiero que me digan qué hacer. Que me digan que ya no tome, que me digan que ya no fume, que me digan que ya no engaña a mi mujer, que me digan que ya no... Eso no me gusta que me digan. Ok, está bien. Y la segunda razón por qué muchas personas no vienen a la iglesia es porque dicen, el pastor se la pasa pidiendo. El pastor es un pediche. Si algo hace el pastor es todo el año pedir dinero. Y si no le pide dinero a la gente, vende tamales, pupusas, pollos, carnes asadas. Todo vende el pastor. Tiene una agencia, tiene un network dentro de la iglesia. Dos cosas que corren a la gente. Pero simple y sencillamente, por eso hay dos tipos, dos avenidas. Una, los agradecidos, que la forma de mostrar mediante sus ofrendas su gratitud. Pero la otra, los no agradecidos, que se convierten en incomodidad. Yo no voy a la iglesia para que no me pidan. Yo no voy a la iglesia para no dar. Yo no voy a la iglesia para que me vean la cartera como con un rayo X cuando paso por la puerta. ¿Sí? Yo no quiero que el pastor me investigue cuánto gano. No importa cuánto gane. Dios delineó el proceso en el cual el pueblo de Israel se embarcaba en una vez que decidiera dar la ofrenda o no. Escucha bien esta parte, querido. Les dijo lo siguiente. Si das una ofrenda para mi casa, escuche bien lo que les dijo. Si das una ofrenda para mi casa, te garantizo que estaré en medio de ustedes. Observa bien esta parte. Y quiero que entiendas una cosa, querido, que es una cosa interesante. La oración Es la forma de comunicarte tú con Dios. ¿Ok? Tú te comunicas con Dios mediante la oración. Y es una cosa muy interesante. Pero adoración, quizás la oración proviene de tu necesidad. Necesito trabajo, necesito dinero, necesito un carro, necesito ropa, necesito un novio, necesito una novia, necesito una esposa, necesito que la esposa cocine. Bueno, yo no sé cuál sea tu oración. Puede ser, la oración puede provenir de tu necesidad. Pero escucha esta parte, querido. La adoración viene de la gratitud. La oración puede venir de tu necesidad. Pero la adoración proviene de tu gratitud. Por eso la adoración, escucha, por favor, apriétetela. Por eso la adoración provoca más que tu oración. Y no estoy hablando de algo teológicamente equivocado. Estoy hablando de algo teológicamente comprobable. La adoración provoca más que tu oración. Porque cuando Dios ve que te hincas a orar porque tu necesidad te obligó, es porque no te quedó otro remedio. Pero cuando te hincas a orar porque le quieres adorar, es porque tu corazón se dispuso a servirle. Hay una gran diferencia. Si das una ofrenda para mi casa, te garantizo que estaré en medio de ustedes. Pero si decides no dar la ofrenda, no podrás tener mi presencia en medio de ustedes. Habían estado en Egipto 430 años, viendo las pirámides, construyendo las pirámides, sufriendo la esclavitud, viendo los ídolos egipcios, admirando las grandes figuras, hincándose ante el faraón cuando pasara. Y no tenían que hacerlo por gratitud al faraón, sino porque si no lo hacían, los gentes de faraón los hacían que se inclinaran frente al faraón. Porque el faraón no era el rey, querido. El faraón era el dios de ellos. Por eso Moisés, dice, se enfrentó a un dios contra otro dios. En de minúscula. Porque faraón se sentía dios. Esta promesa de Dios es muy insignificante para que el pueblo inicie un largo viaje por el desierto en el cual no podrían enfrentarse solos. Por lo tanto, la solicitud de Dios es algo muy pequeño comparado con el tiempo que podrían disfrutar si accedían a darle la ofrenda a Dios que les estaba pidiendo. Si yo le digo a Dios, bendíceme, la pregunta inmediata de Dios para usted y para mí es, ¿para qué te voy a bendecir? La pregunta inmediata es, ¿para qué te voy a bendecir? La promesa de Dios, muy significante, es muy pequeño lo que pide comparado con lo que ofrece. Nosotros nos encontramos en la misma condición. Lo que Dios nos pide es muy poco comparado con el beneficio que podemos conseguir o disfrutar gracias a nuestra obediencia. Nosotros nos encontramos en la misma condición. Observemos cuál es el orden de las cosas, querido. Quiero que usted entienda, por favor, quiero que usted entienda muy, muy específicamente estas cuatro cosas que son interesantes. ¿Cuántos quieren la presencia de Dios? ¿Cuántos quieren que Dios habite en su casa por siempre, diariamente? Que usted llegue a su casa y haga un ambiente de paz y felicidad. En lugar de entrar a su casa y estarse peleando con su cónyuge, simplemente porque se le quemaron las tortillas. Porque, quiero que sepa, y eso es una cosa ridícula, los matrimonios se pelean por cosas ridículas. Te dije que trajeras mis zapatillas verdes. Y ya es un pleito. Se te olvidaron las tortillas. Es otro pleito. No compraste para la cena. Es otro pleito. Te dije que no te pintarás el pelo de ese color. Es otro pleito. Se pelea. Los matrimonios se pelean por cosas ridículas. Yo no sé si será un deporte o qué. Pero si queremos la presencia de Dios, hay varias formas de llamar la presencia de Dios a nuestras casas. La primera cosa, escucha bien por favor esta parte, porque si se te va, hermano, la presencia de Dios no puede estar en tu casa, hombre, así de simple. Si tú no entiendes el mensaje de hoy, te vas a preguntar por qué vivo amargado, por qué vivo decepcionado, por qué nada me rinde. Es un solo efecto. No está la presencia de Dios en tu casa. El orden de las cosas, la primera cosa para que la presencia de Dios habite en tu casa es tu voluntad. Tú tienes que desearlo. Tienes que querer que Él esté ahí contigo. La segunda cosa que va a llamar la presencia de Dios a tu casa es una ofrenda. Pastor, ¿quiere decir que si oro no es suficiente? Acuérdate, voy otra vez al mismo punto. La oración puede venir de tu necesidad, pero la adoración va a venir de tu gratitud. Entonces Dios está más interesado en tu gratitud que en tu oración. Pero si tu gratitud supera el nivel de necesidad tuyo, tu nivel de necesidad va a menguar, porque tu nivel de adoración va a crecer. Nuestra necesidad crece cuando nuestra adoración baja. Nuestra necesidad baja cuando nuestra adoración crece. Hay personas que quieren que su necesidad baje, pero no existe adoración. Si no hay adoración, tu necesidad crece porque tu nivel de adoración está muy bajo. ¿Quieres que tu nivel de necesidad baje? Adora al Señor y tu necesidad va a bajar automáticamente como resultado de su presencia. De lo contrario, si su presencia no está ahí, tu oración que proviene de tu necesidad no hace efecto porque no hay adoración. Necesitas la voluntad, necesitas una ofrenda. Tienes que ofrendarle a tu Señor. Algún día, bueno, me parece que alguna vez en la vida daré alguna ofrenda, porque hay niños en África que necesitan mi ofrenda, pero tampoco se la voy a mandar a ellos porque pues no los conozco, entonces, o sea, pobrecitos, pero I feel so bad, but I'm here too good. Okay. Entonces resulta que tu voluntad no trae la ofrenda, pero si tu voluntad trae una ofrenda, entonces tu ofrenda, escucha, tu ofrenda necesita un santuario. Porque entonces, Dios diría en su palabra, ¿ok? Que simplemente vayas a la calle, encuentres a algún necesitado y le des $5. ¿Right? Entonces, sal a la calle con tu ofrenda o con tus diezmos y el primer necesitado que encuentres, se lo das. Pero ese necesitado jamás va a cambiar. Porque no es dinero lo que necesita, es a Dios al que necesita. Sin embargo, si provees una casa para que el necesitado sea transformado por Dios, entonces tu ofrenda tiene un gran resultado eterno. Pero si tu ofrenda tiene un santuario, que es la casa de Dios, entonces ese santuario, porque tú trajiste tu ofrenda de tu voluntad y de tu corazón, entonces la presencia de Dios estará en el santuario. Wow, yo no sé si tú de verdad estás captando, pero ojalá estés captando. Ojalá estés captando. Como dice el joven, ¿me cachas? ¿Me cachas? Todo comienza con la ofrenda. Algunas personas piensan que todo comienza con la salvación. Escucha bien, por favor. La salvación es gratis. ¿Ok? La salvación es para todo aquel que la quiera. Porque es gratis. El Señor la pagó. ¿Ok? Por eso la salvación está pagada. Pero la ofrenda es el resultado de la voluntad del corazón. Dilo conmigo, la ofrenda es el resultado de la voluntad del corazón. En otras palabras, querido, te voy a explicar cómo nace la ofrenda. La ofrenda nace de la gratitud. Porque estoy agradecido con Dios. Porque esta mañana, ¿okay?, tuve una buena mañana. Me desperté, abrí mis ojitos. Y no me quería despertar porque la sábana está tan rica. Porque mi esposa compró unas sábanas, pero bien sabrosas. Esas sábanas que te invitan a la cama, así, ven, ven, ven. Y ya después que está en la cama dice, no te vayas, no te vayas. ¿Sí? Y resulta que te levantaste en la mañana y abriste la llave de tu regadera y tienes agua caliente. Y entonces estás ahí, en todas tus miserias, ahí, recibiendo el agua caliente y dices, ay, qué rico agua caliente. ¿Sí? Ahí, pero ahí en ese momento en el que estás, en ese momento nudista, ¿okay?, posiblemente cuando el agua está cayendo dices, ¡ay, qué rica agua! Pero si el agua estuviera fría y no hubiera agua caliente en tu casa, y entonces dijeras a la una, a las dos, a las tres, y en algún momento pasas por abajo de la regadera y dices, estoy bañado. Porque no te quieres enfriar tanto. Pero si resulta que estás ahí, y entonces puedes agradecer. Por eso, querido, justamente es que la ofrenda proviene de la gratitud. Desde el fondo del corazón. Desde aquello que emana. Desde aquel centro tuyo que entendió que tu Dios merece tu adoración a través de tu ofrenda, que es lo único que puedes darle a Él. De tu voluntad. El santuario es el resultado de la ofrenda. Y la presencia es el resultado del santuario. ¡Wow! Ofrenda es el resultado de la voluntad del corazón. Punto número uno. La ofrenda es el resultado de la voluntad del corazón. Número dos. El santuario es el resultado de la ofrenda. Número tres. La presencia es el resultado del santuario. Pero quiero que entiendas esta otra parte, que es una parte esencial. No hay presencia si no hay santuario. No hay santuario si no hay ofrenda. Y no hay ofrenda si no hay voluntad del corazón. Te lo dije la semana pasada, hay quienes dan por ser visto, hay quienes dan por necesidad, hay quienes dan por gratitud, hay quienes dan por compasión, pero hay quienes dan de corazón. Dice Éxodo, y harás un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Hay una gran diferencia entre que Dios nos visite alguna vez y otra que viva en medio nuestro. Hay una gran diferencia. Te lo voy a explicar de manera que puedas entenderlo en el sentido práctico del asunto. ¿Ok? Hay cristianos que fueron buenos cristianos alguna vez. Cuando estaban en Tangamandapio, ¿okay?, allá en mi rancho, donde dicen algunos adorábamos a Dios con una vela, abajo de un árbol, hermano, ahí sí se sentía la presencia de Dios. ¿Y por qué aquí no? Porque están las luces de colores, está todo el santuario negro, me saca de concentración. Estás perdido, tu corazón está perdido. Algunos me dicen, como he escuchado alguna vez, ¿por qué no adoramos otra vez bajo el mezquite? Dije, pues vete al mezquite tú, mano. Yo no voy para el mezquite. Algunos dicen, no, es que en mi pueblo, hermano, allá sí se sentía la presencia de Dios. Pues sí, pero allá sí orabas. Aquí ves novelas todo el tiempo. Aquí no oras porque la novela está. Y luego que esta última novela, Dueños del Paraíso, no, hombre, olvídate. ¿Cuántos vieron al final de... ¿Cómo se llama la última? ¿Cómo se llama la que acaba de terminar? No sean que no saben, hombre. Jamás, ¿me quieren decir que no veían la novela? ¿Eh? Entonces decía, allá sí se sentía la presencia. Y fíjate, no, idealizamos el pasado. Como si Dios del pasado se quedó allá en el pasado y no puede venir al presente. Como si el Dios de nuestros abuelos, para aquellos que tenían abuelos cristianos, aquel Dios sí hacía milagros. No, el problema ahora no es que Dios no haga milagros. El problema es que ahora los nuevos cristianos fueron buenos cristianos en algún tiempo y se les olvidó. Oh my. Oh. Hay una gran diferencia entre que Dios visite alguna vez y otra que viva contigo. Vamos a ver si el pastor hoy nos convence. Vamos a ver si se preparó bien. Vamos a ver si trae algo nuevo el pastor. Porque mira, con eso de que está con la serie de finanzas, o sea, no pasa de que repita lo del año anterior. O sea, por favor, dice la palabra de Dios que es nueva cada mañana. Hay una gran diferencia entre que Dios viva alguna vez contigo o otra vez que viva en medio tuyo. Hay personas cristianas que dicen, ¿cómo estás, hermanos? Y luego, mira, nomás observa. ¿Y qué estás esperando? La voluntad de Dios, hermano. Que algún día Dios me hable, hermano. Está esperando la voluntad de Dios, está esperando que Dios le hable. No, Dios ya habló. Dios ya habló. Y lo que dice una sola vez es suficiente. No necesita repetirlo. Dios no pertenece a la familia, repite. Dios dice una cosa una sola vez para siempre. Cuando dice te bendeciré, no necesita repetírtelo. Eres tú que necesitas convencerte que te va a bendecir, pero Él ya lo dijo. La ofrenda tiene un poder más grande que el mismo valor de la ofrenda. Si tu ofrenda vale $30, solamente puedes comprar con ella aquello que tenga un precio menor a $30. Porque no vayas con $30 a costar algo que cuesta $30. Porque ni modo que quieras que Obama pague las taxas. ¿Right? Tienes que comprar algo con un valor más pequeño de $30 para que alcance a pagar el valor del artículo más sus taxas. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Cuántos son las taxas aquí en Indiana? ¿Alguien sabe? A ver, alcen la mano los que no saben cuánto van las taxas en Indiana. Honestamente, alcen tu mano. Good. ¿Usted sabe cuánto cuestan las taxas en el aeropuerto? Okay. ¿No? No se preocupe, nunca vaya a un aeropuerto. No vaya a ir a preguntar cuántas son las taxas aquí porque va a salir corriendo. Okay. ¿Usted sabe cuánto cuestan las taxas en Miami, Florida cuando usted va a rentar un hotel? El doble de los diezmos que le pide la iglesia, el 20%. Y si usted va a ir a comer a Applebee's, no le dicen que le dé un tip de 10% al mesero, ¿verdad que no? Empieza de 15 a 25%. ¿Verdad? Por decir algo nomás. La ofrenda es una llave para abrir muchas puertas. Pero la puerta que abre su ofrenda al estar puesta en las manos de Dios es un valor que tú y yo no podemos calcular. La ofrenda es una llave para abrir muchas puertas. Esa voluntad nuestra, escúchalo bien, repítelo conmigo por favor. Nuestra voluntad mueve la voluntad de Dios. Quiero que lo repitas por favor. Nuestra voluntad mueve la voluntad de Dios. Le dijo Dios a Moisés, pon tu vara. ¿Pero qué voy a hacer con esta inútil vara? Diría Moisés. Tú nada más ponla en el Mar Rojo, ahí. Moisés tenía que creer. Nuestro gran problema, querido, hoy en día, es que somos incrédulos. O sea, creo en la Biblia siempre y cuando no hable de dinero. Creo en la Biblia mientras no me pida dinero. Todos los versos de la Biblia los creo. Sus promesas, sus bendiciones, su garantía. Pero no hablemos de dinero, hermano, porque el dinero, ese es mi dinero. You know, that's my and mine. La ofrenda es una llave para abrir muchas puertas. Esa voluntad nuestra mueve la voluntad de Dios. Por eso el verso te lo explica muy bien. Y dice Dios muy bien, muy claro. Vas a levantar una ofrenda y vas a hacer un templo para mí. Y cuando lo hagas, mi presencia va a estar ahí. Ahora aquí es donde viene una cosa interesante. No me figuro al pueblo de Israel intentar cruzar el desierto sin la presencia y la compañía de Dios. Es como tú querer cruzar el desierto solo, sin agua y sin nada. No me imagino al pueblo de Israel cruzar el desierto por sí solo. Porque sin su compañía, dilo conmigo, sin su compañía jamás hubieran llegado a su destino. Una vez más, sin su compañía jamás hubiesen llegado a su destino. ¿Sabes una cosa, querido? Tu destino no va a ser nunca si la compañía de Dios no va contigo. Si su presencia no te acompaña. Por más que quieras ser tú, no lo vas a conseguir si la presencia de Dios no está ahí. Oh, wow. Vamos a ver si puedo terminar en 15 minutos. ¿Me dan 15 minutos, hermano? 15 por 30, ya está. El pueblo enfrentaría un desierto a lo largo del tiempo, por largo tiempo. Israel se enfrentaría a un desierto por largo tiempo. Moisés conocía el desierto porque había estado 40 años en él y sabía que el desierto era cruel. Sin embargo, hay una promesa de Dios. Le digo, haz un santuario para mí y mi presencia va a estar ahí. Observa lo que dice Deuteronomios capítulo 8, verso 4. Esta es una cosa fascinante. No te la vas a poder imaginar, no la vas a poder comprender, nunca la vas a entender. No intentes entenderla porque tu lógica no da. La mía tampoco da. Tu matemática tampoco funciona para esto. No lo vas a entender, jamás lo vas a comprender. Te lo advierto de una vez. Deuteronomios capítulo 8, 4 dice lo siguiente. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti. Ok, déjeme hacerle una pregunta. Vamos a ver si podemos visualizar esta partecita. ¿Quién trabaja en construcción aquí? ¿Alguien trabaja en construcción? ¿Nadie trabaja en construcción? Okay. Ni modo. Pero yo trabajé en construcción. ¿Ok? O sea, this guy. Yo trabajo en construcción. Y yo sé una cosa. Cuando estás trabajando en construcción, estás trabajando con madera, y llegas a tu casa, ¿a qué crees que hueles? A perfume o Christian Dior. Llegas entonces de tu trabajo, de 8 horas de trabajo, ¿ok? Y llegas hueliendo a perfume, ¿no, verdad? ¿Taxi? Llegas a tu casa cuando vienes del trabajo y trabajas en construcción, y te acercas a la esposa y te dice, el Señor te reprenda. Sí, no te va a decir, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. No te va a decir así. Vienes hueliendo a... No le sigo por ahí porque... Imagínate caminar por el desierto, bajo el calor del desierto, bajo la sequedad del desierto, personas caminando en el desierto. ¿Tú crees a qué huelían? Ese vestido, ¿cuántas veces crees tú que se había sudado? ¿Cuántas marcas de color blanco del sudor de la gente tenía ese vestido encima? Y dice Dios ahí en su palabra, Deuteronomios 8:4, tu vestido nunca se envejeció sobre ti. Y luego dice, ni el pie se te hinchó en esos 40 años.
Escucha bien, oh man. Qué ridículo, pero es, ahí te va. You guys ready? You guys ready? Viene el hermano iglesia. Está cantando y él está sentado. Está lavando y él está sentado. Se pasa todo el tiempo sentado. Están los músicos desbaratando y él está sentado.
Están orando y él sigue sentado. Y luego le preguntas: hermano, ¿y por qué no se paró? Estoy cansado. ¿Usted cree que voy a estar parado una hora? Entonces, ¿cómo le hacen el trabajo? Está parado 15. Ah, pero en la iglesia está sentado. Porque está cansado. Eso dice. ¿Bien? Pero observa. No se le envejecieron los vestidos ni se le hinchó el pie por 40 años. En el desierto no estaba Walmart para ir a comprar un nuevo vestido. Ni JCPenney, ni Sears, ni la tarjeta para ir a comprar un nuevo vestido. Sin embargo, no necesitaron un nuevo vestido porque Dios permitió, creó un vestido invejecible. Un vestido que no marcaba el sudor, que no aguardaba los olores. Un vestido que hoy no se fabrica. El Dios de los cielos, poderoso gigante, hizo un vestido a prueba de olores y a prueba de envejecimiento y se los dio a los 2 millones de personas que iban caminando por el desierto. Una cosa sobrenatural. Tu ofrenda protege tu carro viejo si tu, la presencia de Dios está ahí contigo. Dicen algunas personas que cuando tienen un carro viejo se acuerdan de Dios. Porque van en el carro diciendo: Señor, que llegue, Señor, que llegue, Señor, que llegue, Señor, que llegue. Llegan a su destino y dicen: Señor, que regrese, Señor, que regrese. Amén, que regrese. Cuando tienen un carro viejo, un carro nuevo, ni se acuerdan de Dios ni para salir ni para entrar. Dice: total, mi carro tiene aseguranza, mi carro tiene AAA, tengo dinero en la tarjeta para pagar el hotel, tengo todo. ¿Para qué necesito a Dios? ¿Para qué lo molesto al jefe? O sea, al estilo Pirruis, o sea, ¿para qué molesto al jefe? Me dio todo. Pero algunas, wow. Sin la bendición que te puede dar tu ofrenda, dilo conmigo, nada te rinde. Quiero que entiendas esta parte, aunque sea nada más esta. Antes que te eches el último, el próximo sueño, antes que te duermas, escucha esto. Sin la bendición que puede darte tu ofrenda, nada te rinde. Tienes, pero luces como pobre. Tienes, pero vives amargado. Tienes, pero vives en pleitos. Tienes, pero lo debes. Tienes, pero nada disfrutas. ¿Por qué? Si lo tienes. Porque nada sustituye la bendición. Si la bendición no está ahí, querido, no importa lo que tengas, nada te luce bien. La otra cosa, el pueblo enfrentaría a pueblos enemigos en su caminar por el desierto. En Éxodo capítulo 17, verso 8, dice: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y el verso 13 dice: y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Quiero que entiendas esta parte, lo masivo de esta bendición. Dilo conmigo: pelear tus batallas sin la bendición. Pelear tus batallas con la bendición. Tienes dos opciones, querido: pelear tus batallas sin bendición o pelear tus batallas con bendición. Digámoslo todos juntos: pelear mis batallas con bendición o pelear mis batallas sin bendición. Una vez más, pelear mis batallas sin bendición o pelear mis batallas con bendición. Escucha, escucha por favor, escucha, escucha. Sin la bendición de Dios, eres un ratón que está en el mismo círculo. Nunca avanzas, pero nunca te sientas. Sin la bendición estás en el mismo círculo. Y luego viene un pensamiento a tu mente y a tu corazón: qué aburrida es mi vida. Me voy a cambiar de ciudad, a ver si allá en aquella ciudad cambio mi rutina. Estoy aburrido. La ciudad a la que te vayas no te beneficia. lo que te beneficia es la bendición, o lo que te maldice es la falta de bendición. Por eso, querido, escucha bien esta parte. Por eso puedes pelear tus batallas con la bendición que produce la ofrenda, o puedes simplemente pelear tus batallas sin la bendición que produce la ofrenda. Tus batallas de cualquier manera van a aparecer. La pregunta es, ¿vas a tener la bendición para pelearlas o vas a pelearlas sin bendición? Éxodo 33 dice, yo enveré delante de ti al ángel y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al ferveseo, al heveo y al jebuseo. Todas eran potencias constituidas que Israel tenía que enfrentar a lo largo del camino. Israel era un pueblo que venía saliendo de la esclavitud. No estaba preparado para la guerra, no estaba preparado para el desierto. Sin embargo, estos enemigos estaban declarados vencidos por adelantado. Yo no sé cuál sea tu batalla el día de hoy. Yo no sé cuál sea tu batalla el día de mañana. Yo no sé cuál sea tu batalla de la semana pasada. Lo único que sí sé es esto. La diferencia entre tu batalla ganada y tu batalla perdida es si la bendición te acompaña o no. La diferencia comienza en si has decidido ofrendarle al Señor o no. Recuérdalo, tus oraciones provienen de tu necesidad, tu adoración proviene de la gratitud. Y por eso Dios está más interesado en tu adoración que en tu petición. Si tu adoración sube, tu necesidad baja. Si tu adoración baja, tu necesidad sube. Si quieres un balance entre ambas cosas, dedícate a adorar y el Señor se dedicará a tus necesidades. Tendrían escasez por lo largo del camino. Apareció el momento en el que no había agua. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová. Y acamparon en Refidín y no había agua para el pueblo. No se espera que en el desierto haya fuentes de agua. Ahí no está el panda, ahí no está el chino, ahí no está el buffet. Oh, cuando estás en el desierto, querido, hasta un vaso de agua se te hace necesario. El que brote agua de la tierra es impresionante, pero el que brote agua de la peña es increíble. Repítelo conmigo, por favor. El que brote agua de la tierra es impresionante, pero que brote agua de la peña es increíble. Dios es especialista en hacer cosas increíbles. Les dio un vestido que no se envejece, les dio agua de la peña, y te voy a asegurar algo, querido. Era agua fresca de manantial. No era agua de la Kroger. Woman. O no era de esa agua que ya está muy de moda, botes grandes de $1.50. Digo, tienes pura agua, wow. Es la misma agua, nada más que le pusieron un bote diferente, pero bueno. Nadie estaría produciendo nada en todas las jornadas del desierto. Tenemos que entender que la caminata del desierto no deja tiempo para el cultivo. El pueblo de Israel permaneció improductivo laboralmente durante 40 años. ¿Sabes una cosa? El pueblo vivía lo que todos aquí anhelamos: vivir sin trabajar. Aquí todos, me voy a retirar a los 35, hermanos, ya tiene 40, ¿no? Todos aquí queremos vivir sin trabajar. ¿Alguno no quiere vivir sin trabajar? Pararse en la mañana, como a eso de las 11, todo despeinado. Llegar a la mesa y decir, vamos a tener un desayuno. ¿Okay? Después salir a caminar con el perro. ¿Sí? Y no traes un perro pulgoso, traes un buen perro. ¿Okay? Todo el mundo quisiera no trabajar. El pueblo de Israel lo vivió por 40 años, por una sola razón. Te lo voy a declarar esta mañana para que lo entiendas. Ojalá lo entienda tu corazón y tu alma. 40 años sin trabajar porque Dios les proveía agua de la peña, codornices para que probaran bien la carne y el maná, hojuela tostada. Y lo único que tenían que hacer en la mañana es decir, vieja, agarra el canasto y ve y recoge maná porque hoy tengo tanta hambre. Y la mujer recogiendo en el canasto, mientras el otro, no te voy a decir que estaba haciendo el otro, pero bueno, estaba recogiendo el canasto. Llegaba a la mesa y le decía, hijos, aquí está el maná. Y decía el hombre, yo tengo ganas de carne ahora, pues no sabe Dios que yo soy carnívoro. Y le dijo Dios, les voy a dar codornices hasta que les salga la carne por las narices. 40 años proveyendo agua pura, proveyendo carne todos los días y maná todos los días. 40 años sin trabajar. Qué impresionante. Se me acabó el tiempo, hermanos. La última cosa, y con eso termino. Esta es la quinta vez que voy a terminar, pero bueno. Tenían que soportar la inclemencia del desierto. ¿A cuántos hermanos le tienen en su fábrica en el mes de julio, así cuando está calientísimo, está sudando y todo? Le tienen un Gatorade ahí frío, un Red Bull, una agüita de limón, horchata, por favor. Jamaica, por favor, porque Jamaica se tomaba en mi pueblo. Entonces, para no olvidarme de mis raíces. Entonces, por favor, Jamaica, horchata. ¿Quién tiene una variedad diferente de refrescos ahí gratis? Observa bien esta parte. Qué impresionante. Impresionante esta última parte. Tendrían que soportar la inclemencia del desierto, pero escucha Éxodo 40, 30, dice, porque la nube de Jehová estaba en el día sobre el tabernáculo y el fuego de noche sobre él a la vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Tenían un moderador térmico. ¿Me cachas? ¿Tú crees que el pueblo de Israel estaba como tú y yo en la fábrica? Tenían un moderador térmico. Estaba la nube, escucha, que filtraba el calor del sol a través de la nube y hacía un tiempo agradable, y en la noche estaba la columna de fuego que hacía un moderador térmico para que durmieran a gusto, porque no tenían sobrecamas con calefacción. ¿No te parece impresionante? ¿No te parece impresionante que llegaras a tu casa y no les... Y mira, escucha, entras a tu casa al estilo Jackie Chan, entras a tu casa y el closet se abre... Y entras, das otro paso y salen las cosas de los zapatos. Luego te vas acercando otra vez y se abre donde están todos los toxinos. ¿No te gustaría una casa así? Que entras a la casa, al baño de tu casa y te pones ahí, tienes 6 chorros de agua que te disparan. Luego la vas a hacer así. No le han puesto manita automática todavía, pero yo ya miré esas regaderas de 6 chorros así. Y luego dice alguien, yo quisiera una de esas en mi casa. Así nomás vale 1,5 millones de dólares la casa. Pero bueno, tenían un moderador térmico. La caminata del desierto. Oh, wow. Ponte de pie, por favor, y repitamos juntos esta última parte. Escucha bien lo que originó la ofrenda. Yo ya tengo ganas de ofrendar, yo no sé tú. ¿No vieron amenes? Sí. No vieron amenes. O sea, en otras palabras, pastor, qué buen rollo, pero no me interesa. Escuche bien esto. En la caminata del desierto, repítelo conmigo, por favor. En la caminata del desierto, fue caminar de la mano del Todopoderoso. Una vez más. En la caminata del desierto, fue caminar de la mano del Todopoderoso. Tú vas caminando tu propia caminata en tu propio desierto, en tu propia estación. Me pregunto si quieres ir de la mano de Dios. Me pregunto si quieres que la presencia de Dios esté de continuo en tus estaciones de vida. Me pregunto si quieres que Dios esté en tu matrimonio joven,
Que Dios esté con tus hijos jóvenes. Que Dios esté en tus hijos teenagers, que son una amenaza nuclear en tu casa. Son un terremoto que dejan todo tirado. Apesta el cuarto cuando entras. No sabes por dónde entrar y dices tú, esta es una aventura entrar al cuarto porque puedes salir infectado ahí, no sabes de qué. Pero luego que esté en tus estaciones, cuando tus hijos ya se fueron de casa, le dices, Señor, gracias porque se han ido. Padre, te bendigo. Y luego que llegue, que Dios esté en tu casa, cuando resulta que ya te pusiste viejo, y dicen, ay, viejita, vamos a salir a llenar. Oh, yo no. ¿Sí? Que Dios esté ahí y que Dios esté ahí contigo también cuando llegue el momento de partir y te tiendan en un cajón y diga, este hombre graduó su vida tomado de la mano del Todopoderoso.